Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con tres protagonistas. Dos tienen nombre propio, el otro no. Donald Trump, Pedro Sánchez y ese niño de 6 añitos cuyo cadáver apareció el viernes en una playa de Cádiz. Donald Trump es como parecía, ni más ni menos. Está actuando como un empresario déspota de hace siglos y resulta que es presidente de Estados Unidos. Pero no lo olvidemos, le han votado. Pedro Sánchez, como dice Ignacio Camacho, el mejor candidato de Podemos, pero para el PSOE. Inasequible, inagotable. Me pregunto, si no gana las primarias, ¿qué intentará después para seguir en el candelero? Y el tercero, ese crío muerto, carcomido, 15 días después del naufragio de una patera frente al faro de Trafalgar. No tiene nombre, ni existe foto. El cadáver apareció el viernes, lo supimos ayer, y mañana se nos habrá olvidado. Te completo el panorama del día con un dato, una estadística y un susto. El dato nos lleva a hablar de economía. La economía española suma 3 años consecutivos, increciendo. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Pues las cifras son del Instituto Nacional de Estadística y señalan que la economía española creció un 0,7% en el cuarto trimestre de 2016 para cerrar el año con un crecimiento del 3,2%. ¿Por qué España crece y lo hace además a ese ritmo? Pues según los expertos, se debe a la prolongación del intenso proceso de generación de empleo. Estamos creando empleo, aunque todavía no es suficiente. Se debe también a la persistencia de unas condiciones financieras favorables y al hecho de que la inversión ha recobrado un mayor dinamismo. La incertidumbre que había generado nuestra economía el año pasado debido a la inestabilidad política parece alejarse. Eso sí, todo el mundo coincide en que el crecimiento se va a ralentizar durante este 2017. Seguiremos creciendo, pero menos.
La estadística del día no trae buenas noticias. La incidencia del cáncer aumenta y se superan ya los previstos para el año 2020. Elena Grandal.
Sí, porque en 2015 se han registrado casi 250.000 nuevos casos. Esto supone que se han sobrepasado en más de 1.000 las estimaciones hechas para 2020 que estaban basadas en el crecimiento demográfico. Son datos que maneja la Sociedad Española de Oncología Médica, un incremento que se justifica por el envejecimiento de la población. Y hay otros factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad y también el sedentarismo. A pesar de estas cifras, los expertos también nos recuerdan que los casos de supervivencia a la enfermedad aumentan. Estamos hablando de un 53% a los 5 años de detectar la enfermedad. Es un porcentaje bastante elevado y esta mejoría se debe también a los progresos obtenidos en algunos tumores, sobre todo en mama y colon.
Y el susto nos lo ha dado Antonio Banderas. El actor se recupera tras ser hospitalizado por un dolor en el pecho. Miguel Palazón.
Afortunadamente, Expósito, todo ha quedado en un susto. El actor ya se encuentra en su casa del condado de Surrey, al sur de Inglaterra, después de haber sido hospitalizado la pasada semana a causa de un fuerte dolor en el pecho. Banderas fue trasladado el pasado jueves en ambulancia a un hospital de la zona tras sufrir un dolor agónico en el pecho mientras hacía ejercicio. El equipo médico del hospital lo mantuvo en observación hasta asegurarse de que se encontraba estable y fuera de peligro. Una vez superada la crisis, ha sido dado de alta y ya está en casa. El propio Banderas ha confirmado a un diario británico que sufrió un episodio sin importancia. En la actualidad, el actor vive allí, en el sur de Inglaterra, junto a su novia, que es una ejecutiva holandesa.
Dato pues importante.
Nos alegramos de que esté bien. ¿Cuál? ¿De la ejecutiva holandesa?
No, que vive en el sur de Inglaterra.
Vale. Hay muchas más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar. Por ejemplo, Rubén.
Hay algunas historias que se repiten. Las cláusulas suelo siguen siendo motivo de preocupación para muchos españoles.
Y para muchos bancos.
Claro. Bankia ha anunciado hoy mismo el procedimiento por el cual va a devolver el dinero a sus clientes. Pero es que además se ha abierto otro frente con los bancos, que es la reclamación de los gastos de apertura de las hipotecas. Hace unas semanas estuvo aquí el abogado sevillano Joaquín Moekel, que nos estuvo contando cómo iba el tema. Hoy vamos a volver a hablar con él porque se empiezan a producir muchas reclamaciones. Vamos a ver cómo están las cosas.
Overbooking. Enseguida te lo contamos. Elena, más.
Bueno, pues la decisión de Donald Trump de vetar la entrada en Estados Unidos de ciudadanos procedentes de 7 países sigue provocando reacciones y no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Vamos a tratar de explicarte qué es lo que se ha aprobado, qué es lo que ha pasado durante el fin de semana y en qué punto estamos ahora.
Miguel.
Y como siempre, contamos con tus historias, las que tú nos cuentes. Puedes escribirnos en Twitter en @expositocope o si lo prefieres puedes hacerlo en facebook.com/latardecope. También nos puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Sí, por cierto, hoy tenemos preguntitas concretas. ¿Cómo llevas lo del WhatsApp mientras conduces ¿cuánta gente ves alrededor mirando el telefonito mientras vas conduciendo?
Mucha gente.
Y lo de las bicicletas municipales, ¿qué tal? Cuenta tu experiencia con las bicis municipales, en los semáforos, sin casco. Bueno, ya en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Expósito? Buenas tardes. Resultados en la Liga. Ganó el Real Madrid, empató el Barça, perdió el Sevilla, había empatado el Atlético de Madrid. El Madrid, a falta de un partido que le queda por jugar en Valencia, le saca 4 puntos al Barça, 4 puntos al Sevilla y le saca 10 al Atlético de Madrid. Pero antes, el personaje del fin de semana, Rafael Nadal, tras la derrota con Federer en Australia.
Bueno, un partido igualado, un partido que al final pues pudo haber ganado cualquiera y hoy no me ha tocado a mí. Que lo ha jugado muy muy agresivo, pegando golpes fantásticos y hay que felicitarle porque creo que ha jugado a un nivel muy alto. La satisfacción personal es grande porque sé lo que he trabajado, lo que me ha costado llegar donde he llegado. Bueno, hoy no he podido alcanzar el título, pero si mi cuerpo me responde y sigo, puedo seguir trabajando de la manera que lo estoy haciendo, creo que voy a ganar más.
Este fin de semana hay una gran cita para el tenis español. Volvemos al Grupo Mundial de la Copa Davis. El rival es Croacia. En Croacia, Nadal estaba en la lista de Conchita Martínez, pero Ángel García ha tomado esta mañana una decisión.
Que es volar a España, rumbo a España y no a Croacia, porque hace 3 días ya se empezó a valorar la opción de que le sustituyesen en esa lista de la Copa Davis, siguiendo los consejos del doctor Cotorro, el médico de Rafa y del equipo. Primero por su cansancio, después de 2 semanas al máximo nivel. Segundo por el nivel de los croatas, que han dejado a sus 4 mejores jugadores fuera y tienen al 221 del mundo como mejor jugador individual. Y tercero por el cambio horario y de temperatura, muy distinto en Osijek que en Melbourne. Así que entra Feliciano López, que jugará el dobles con Mark y veremos algún individual en lugar de Bautista o Carreño, y a Nadal le toca descansar 15 días y volver en Rotterdam. Por cierto, situado ya en el puesto 6 del ranking mundial, Corro, que es al que ha ascendido después de esta final en Australia.
Esta es la vida de Rafa Nadal. Vamos con la Liga. Son noticias en la jornada de Liga las quejas arbitrales. Estas que van a escuchar después de la jugada son las del FC Barcelona en una jugada muy clara en el Betis 1, Barcelona 1. Iba 1-0 ganando el Betis, la bola entró, aprovechando un término del tenis, pero el árbitro no la vio.
Leo que busca el espacio para Les Vidal, va a centrar, cae Neymar al suelo, entró o no entró, el balón
en
la línea de gol.
Piden gol.
Se desgañita también Jordi Alba.
Piden gol en vivo, casi parecía.
Por dentro clarísimo.
La gol bola entró y no la señaló el colegiado. Fue preguntado Luis Enrique por los compañeros de Bein Sport.
El equipo puede empatar antes, hay una jugada de Leix Vidal, la primera de las dos que se salva en línea, que parece que es gol, o que es gol, según se ve en la tele, no sé.
Parece,
la has visto ya, ¿no?
Es muy gracioso, ¿eh? Parece, ¿eh? Sí, pero no tengo nada que comentar de estas jugadas, pero hombre, que tú que la has visto digas que parece.
Sí, es gol,
yo
sí.
Yo he visto una foto, muy bien. Pues con eso te quiero decir simplemente que sigo con mi discurso. Mi discurso es que hay que ayudar a los árbitros, la tecnología les puede ayudar, pero en cualquier situación, no solo en las que me favorecen a mí, en las que me perjudiquen también. Y eso es un discurso con el que voy a seguir, no tengo nada que comentar.
Esa es la voz de Luis Enrique. ¿Qué dicen en el resto del club, Manolo Oliveros?
El Barça, una vez más, y hoy lo ha confirmado, ha dicho a la Federación y a la Liga que deberían aplicarse nuevas tecnologías para ayudar la labor arbitral. Ayer lo dijo, como hemos escuchado, Luis Enrique y también el directivo Javier Bordas después del partido en el Villamarín.
Hacemos hincapié, es que yo creo que ya hay que meter las nuevas tecnologías en el fútbol. Estoy, lo he visto desde el palco, pero me da la sensación que entraba a medio metro la pelota. Parece que la ha sacado el defensa, ha tocado el larguero. Creemos que hay que meter las nuevas tecnologías en el fútbol. Está en casi todos los deportes ya y no entendemos cómo se está tardando tanto. Pero es que habría que meterlas ya.
Y tras la gran polémica reveló Isaac Fouto una decisión que ya estaba tomada pero que se da a conocer, lo dio a conocer Fouto en el último tramo del tiempo de juego, que tiene que ver con el videoarbitraje, Fouto.
Sí, la Liga ya tiene decidido implantar el videoarbitraje para la próxima temporada, pero eso sí en formato de prueba, decisión que como tú dices ya estaba tomada antes de la polémica ayer en el Benito Villamarín. Al igual que la Bundesliga y la Premier, que también lo introducirán en en formato de prueba. En España se probaría en la Copa del Rey para que en 2 años el VAR, el videoasistente referee, ya esté instaurado en todas las competiciones españolas. La Liga prefiere invertir y apostar por el videoarbitraje antes que por el ojo de halcón, tecnología a la línea de gol que tienen casi todas las ligas europeas, menos la española, y cuyo coste, homologado por la FIFA, es de 4 millones de euros por temporada.
Este que van a escuchar es Jaume Roures, el dueño de la empresa tenedora de los derechos televisivos de la Liga, hace unos días en el partidazo con Juanma Castaño sobre esto mismo, sobre el videoarbitraje.
Esa es una vieja discusión, pero yo me mantengo en las más rancias tradiciones y creo que lo bonito del fútbol es lo que se puede decir el lunes, ¿no? Si todo fuera perfecto, ¿de qué hablaríamos hoy? Esto lo aprendí de Cruyff y cada día lo tengo más claro. ¿De qué hablaríamos hoy si se hubiese aclarado si el balón aquel entró?
Y la otra queja del día llega desde Sevilla. El partido español 3, Sevilla 1. Minuto 1 de partido.
Cuidado, Piatti, mano a mano, Piatti. Cae Piatti, puede haber penalti.
¿Sí?
Penalti, ¿cómo? Pita penalti, expulsión. Roja para Nico Pareja, está Rami. Roja para el central argentino del Sevilla. Penalti a favor del español.
Entiendo el penalti.
Menos Pareja.
Entiendo el penalti, pero parece que la roja es muy discutible.
¿De qué se quejan en Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, aún resuena, Gorro, el cabreo que existe en el Sevilla. Se quejan por el arbitraje de Vicandi ayer, que dañó gravemente las opciones del equipo en su duelo ante el Español. El club de momento prefiere no despertar más el enfado de los aficionados y ha decidido dar un paso al lado en las críticas. El que no escondió ayer su enfado fue Sergio Rico. El portero recordó los arbitrajes que sufrió el equipo, el Sevilla, en los enfrentamientos directos con el Madrid recientemente y lamentó el mal arbitraje de ayer.
Hemos visto la jugada repetida por la tele y creo que no hay para nada empujón con la mano, como dice el árbitro. Entonces, yo creo que con una amarilla, si él decide pitar, hubiera bastado, no tanto castigo como hemos recibido. Pero bueno, creo que al final con situaciones como esta, pues no podemos competir, pues puesto que cambia todo el rumbo de un partido y creo que ya está bien, ¿no? Que llevamos 2 penaltis. Para mí injusto y bueno, parece que ver al Sevilla ahí arriba, pues como que no gusta.
Y mientras tanto, Miguel Ángel Díaz, Real Madrid 3, Real Sociedad 0.
Victoria sin brillo del Real Madrid, que completó una floja primera parte y que incrementa la distancia con el Barça y el Sevilla a 4 puntos. Zidane volvió a apostar por Benzema, que sigue en un mal momento de forma, y por Danilo, que mostró una mejor versión. Kovacic y Cristiano marcaron y asistieron, y Morata, a pase de Lucas Vázquez, marcó su primer gol en 2017 y pide a gritos más minutos. El Madrid pierde a Kroos por acumulación de amonestaciones para Balaídos y Zidane confía en recuperar a James y a Modric. En las 2 próximas semanas, solo 2 partidos, en Balaídos y en el Sala.
Le saca 4 puntos el Real Madrid al Barça y al Sevilla, le saca 10 al Atlético de Madrid, le queda un partido en Valencia de la primera vuelta. Pero estaba la gente pendiente, después de una victoria en 5 partidos, ¿cómo reaccionaba el Santiago Bernabéu? ¿Cómo reaccionó Arantxa Rodríguez?
Pues a pesar de que desde el club se había pedido apoyo incondicional al público, Cristiano Ronaldo tuvo que escuchar algunos tímidos silbidos por parte de un sector de la afición cuando el marcador señalaba todavía un empate a 0. En cuanto el equipo encarriló la victoria, y especialmente cuando Cristiano marcó el segundo gol de los madridistas, los minoritarios pitos se tornaron aplausos. Zinedine Zidane prefiere poner una sonrisa y Mateo Kovacic no entiende que se pueda pitar a una leyenda del madridismo.
¿Entiende los pitos a Cristiano Ronaldo?
No sé. Si como te veo además tan serio, yo prefiero darte una sonrisa, eso es. Que no creo que le han pitado. Y hoy hay que agradecer al público, de verdad. Luego algunos pitidos siempre puede pasar eso.
Sí, es para mí, yo no pito nunca a Cristiano, porque es un jugador que marcó no sé cuántos goles para el Madrid, pero es la afición, es normal. Él sabe que la presión es con él, nada, es normal y creo que el público está doy muy bien.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Al margen de la polémica en el Betis 1, Barcelona 1, la realidad es que el Barcelona, Elena Condis, no jugó un buen partido en el Benito Villamarín.
El vestuario fue autocrítico, el Barça tiró 75 minutos de partido, no reaccionó hasta encajar el gol del Betis, al equipo le faltó juego e intensidad, no funcionaron las rotaciones en defensa, hubo muchas pérdidas de balón, el centro del campo estuvo desconectado y tampoco tiró del carro el tridente, salvo algunas ocasiones de Neymar y al final Luis Suárez, que rescató el empate en el minuto 90. Luis Enrique, muy autocrítico, se fue con la sensación de que el punto era inmerecido.
He visto muchas imprecisiones en jugadores que es muy difícil que sean imprecisos. El terreno de juego estaba bien, quizás un poco lento en la segunda parte, pero eso es decisión del rival si regarlo o no. No es disculpa, porque ellos han jugado bien, yo les he visto a ellos poder combinar y nosotros no hemos estado a nuestro nivel ni de lejos. Pero me voy con la sensación de haber ganado un punto y de que el Betis había merecido más.
Un asunto más en Barcelona, Manolo Olivero, se ha dado a conocer una encuesta entre los socios sobre las preocupaciones de los socios. La ha hecho el Observatorio Blaugrana. ¿Aparece entre las preocupaciones la renovación de Messi?
Pues no, no está entre las primeras. El portavoz del Barça, Josep Vives, resumido, como dices, el pensamiento, las preocupaciones del socio del Barça tras una encuesta con unos 1.000 socios en el segundo semestre del 2016. Está en sexta posición, con un 5,4% la continuidad de Messi, lo tienen tan claro que no les preocupa mucho según esa encuesta. Están preocupados, por ejemplo, porque lo ven complicado, supongo, la remodelación para tener un nuevo estadio, a continuación los resultados deportivos o la planificación de la plantilla.
Noticias en el Atlético de Madrid. Empató el sábado en Mendizorroza 0-0 con el Deportivo Alavés. Juega el miércoles en el Calderón Copa, semifinales contra el Barcelona. Se lesionó Jiménez. ¿Sabemos para cuánto tiempo tiene Antonio Ruiz?
Sí, le han hecho una resonancia magnética en la mañana de hoy. Hay un parte médico que habla de una lesión muscular grado 1-2 en el aductor, músculo aductor del muslo derecho, lo cual no es una lesión muy grave, pero sí, desde luego, lo suficiente como para perderse lo que viene ahora, que es muy gordo, la eliminatoria de semis contra el Barcelona.
Es noticia también, Luis Munilla, una actitud de Carrasco, jugador del Atlético de Madrid, en ese partido, en Vitoria.
Simeone le sustituyó en el minuto 62, después de un partido muy flojo ante el Alavés, y el belga no se lo tomó nada bien. Al llegar al banquillo le pegó una patada a una botella. Anoche contó Manolo Lama en tiempo de juego que Simeone está muy enfadado con Carrasco, no tanto por lo de la botella, sino por su actitud en el campo, y le dijo esta frase: el equipo no está a tu servicio, sino tú al servicio del equipo. Si el Cholo sigue el año que viene, contó Lama, mucho tendrá que cambiar la situación para que Carrasco también siga. Hoy, sin embargo, aprobado con él para el partido de Copa ante el Barça.
Hoy se completa la jornada de fútbol, la primera de la segunda vuelta, con el partido Las Palmas-Valencia, pero en los dos equipos se habla de fichajes. Por ejemplo, Juanfran Cruz, de Gese en Las Palmas.
Gese Rodríguez jugará en la Unión Deportiva Las Palmas, seguido y sin opción de compra por lo que resta de temporada. Se espera que mañana pase reconocimiento médico y sea presentado por la tarde en el estadio de Gran Canaria. El que sí estará será el otro fichaje del mercado de invierno de la Unión Deportiva Las Palmas, Halilovi, convocado por Setién para el encuentro de frente al Valencia, al igual que también Kevin Prince-Boateng, Pedro Viga, Jonathan Viera y Dani Castellano, que se perdieron el último partido y que además serán de la partida en el conjunto Gran Canaria.
Y en Valencia, Rafa Vallejo, al margen del partido también, se va un portero.
Sí, se va un portero, como anunciábamos ayer en tiempo de juego. Se ha concretado la salida de Matt Ryan, el guardameta australiano, que va a jugar cedido hasta final de temporada en el Gent belga. Además, en la rampa de salida también dos hombres que esta noche no están en la lista de convocados: Fede Cartabia y Zacarías Bacali.
El partido es a las 9 menos cuarto, hora peninsular, 8 menos cuarto, hora insular. Se juega en el estadio de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos con más noticias de fichajes.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mañana se acaba el tiempo para el mercado de fichajes en invierno. Como si fuera una ronda informativa por un montón de ciudades, Isaac Calera en el Sevilla, llega Walter Montoya.
Walter Montoya ha llegado desde Sevilla esta mañana para pasar el reconocimiento médico. El mediocentro argentino firmará hasta 2021, aunque todavía no se sabe si recalará en el equipo ahora o en el próximo verano.
Málaga, Javier Bautista. Llega José Rodríguez.
Es el cuarto refuerzo invernal, le hacía falta un medio centro por la lesión en el codo para dos meses de recio y el Málaga ya ha encontrado sustituto. José Rodríguez, el gitano, el alicantino de 22 años, procede del Mainz 05 de la Bundesliga, no ha tenido suerte en Alemania y llega cedido hasta final de temporada con opción de compra al equipo malaguista. Hoy pasó el reconocimiento médico y a lo largo de esta tarde el Málaga lo hará oficial.
Vigo, ¿con quién está negociando el Celta, Santi Peón?
Con Ricky Álvarez Corro, es el mediapunta que quiere Eduardo Berizzo, tiene 28 años y juega en la Sampdoria. Según ha podido saber la cadena COPE, el jugador solo mantiene abierta la negociación con los gallegos y quiere firmar por el Celta, si bien reconocen que a día de hoy se mantiene una pequeña diferencia económica.
Español, Quique Iglesias, ¿está cerrado lo de Sergio García?
A punto, está en Qatar desvinculándose del Al Rayyan, en cuanto lo haga firmar hasta 2018, queda por saber si el Villarreal va a fichar a Caicedo.
Vitoria, Alavés, Roberto Arrillaga, ¿quién está a punto de ser jugador del Deportivo Alavés?
El central del Milán, Rodrigo Eli, brasileño, internacional sub-23, zurdo, sin minutos con los rosoneros del Milán, está muy cerca de
llegar a Vitoria en calidad de cedido.
Madrid, Leganés, Santi Duque, ¿a quién ficha el Leganés?
Está a punto de cerrar la operación para que llegue Alberto Buero y además a estas horas negocia con Las Palmas la cesión de Nabil El Zar.
Vámonos hasta Granada, Jorge de la Chica, ¿quién llega y quién se va?
Oyer ya ha quedado desligado oficialmente del Granada, el nuevo portero suplente en principio del Granada será Ruiz Silva, llega desde el Nacional de Madeira, hoy ha entrenado con el primer equipo Héctor, lateral izquierdo procedente de la Real Sociedad, aunque para oficializar su salida se debe de producir una salida, la de Gabriel Silva, que puede abandonar las próximas horas el Granada. Pueden llegar más incorporaciones o acaso podría venir desde el Panathinaikos.
Ya es oficial en el Atleti de Bilbao, regresa Remiro, que estaba jugando como portero en el Levante, y Akeche se va del Atleti de Bilbao al Cádiz. Por cierto, segunda división en la jornada, sigue así por arriba, en ascenso, el Levante y el Girona, están en promoción el Cádiz, el Getafe, el Valladolid y el Tenerife. Y noticia del fin de semana, a margen de Rafael Nadal, dos nombres propios, Javier Fernández, que ha ganado su quinto título europeo, y Quique Iglesias, aparece una nueva estrella en el firmamento.
John Ram, del golf, criado en Barrica, como los buenos vinos, es vizcaíno, 22 años, ayer ganó su primer torneo en América, ya es el 46 del ranking mundial, le llaman Rambo, es del Athletic de Bilbao, y habla así, desde California, feliz.
Ha sido una explosión dentro de mí, ¿no? No me acuerdo lo que he hecho, pero sé que me duele la garganta de los gritos. Es como un sueño conseguido, ¿no? La verdad que este es un icono del golf, este campo, este torneo, y una alegría el poder haber compartido esto con mi Aita y mi novia y mis amigos. La verdad que es... Estaba para España.
Apunten bien el nombre, John Ram, en golf. Vamos con la noticia del baloncesto. Hacemos resumen, Pilar Casado, de lo ocurrido en la Liga CB.
Descansó, recordemos, el líder de la competición, el Real Madrid, y sus más inmediatos perseguidores, Barça, Iberostar, Tenerife y Valencia Basket, sacaron adelante sus partidos ante Baskonia, Betis y Gran Canaria, respectivamente. Los puestos de playoff no cambian de momento de dueños, mientras por abajo Manresa y Obradoiro siguen sin levantar cabeza. Perdieron esta jornada unos en casa ante el nuevo UCAM de Katsikaris y otros en su visita al Movistar Estudiantes.
Acudimos al Parra Center para saber, como todos los días, qué ha pasado en la madrugada con los españoles de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche se jugó el cuarto partido más largo de la historia de la NBA. Los Knicks de Billy Hernangómez disputaron cuatro prórrogas para terminar perdiendo en Atlanta ante los Hawks. El récord de duración lo tiene un Royals Olympians de enero de 1951. En aquel encuentro se llegó a los 6 tiempos extras. En cuanto al resto de españoles, victorias para Serge Ibaka en Toronto y de Nico Mirotic ante los Sixers de Sergio Rodríguez. Y derrota clara de los Thunder de Alex Abrines en la cancha de los Cavaliers de LeBron James.
Y noticias del motor, porque se pone en marcha la pretemporada de MotoGP. ¿Cómo le ha ido a los españoles, Borja González?
No ha sido una jornada brillante, un día en el que el más rápido ha sido un piloto de pruebas, claro, un piloto de pruebas que se llama Casey Stoner con la Ducati, ha sido más rápido por delante también de otra Ducati, la de Dovizioso, y hay que bajar hasta el puesto 17 para encontrar a Jorge Lorenzo en un estreno más complicado de lo esperado con la moto roja. El mejor de los nuestros ha sido Maverick Viñales, tercero, se ha centrado sobre todo en trabajar, no tanto en hacer una vuelta lanzada, también muy buen resultado de Álvaro Bautista, cuarto, del resto de pilotos destacados, Valentino Rossi es el octavo, Márquez noveno, Dani Pedrosa terminado en el puesto número 13.
Y está aquí Carlos Miquel, noticia en Fórmula 1, declaración de Fernando Alonso en un titular, Carlos.
El titular es que tenemos una muy buena oportunidad con el cambio de normas, estoy seguro que tendremos potencia, tengo dudas y quiero saber qué podemos hacer con el chasis.
Entramos dentro de muy poco en el mes de presentaciones, recuerden el día 24, Carlos.
24. El día 24 tendremos 24, ya, tenemos ya McLaren MP4 32, esa bala, esperemos que va a tener Fernando Alonso.
Un día antes Mercedes. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional, enseguida lo más cercano, Expósito.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito. La tarde.
Este señor está practicando el Tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sí, Carlos, sí, le he robado la sintonía a la Fórmula 1, que es buenísima.
Es buenísima, es de las mejores que tenemos en COPE, creo yo, está mal decirlo.
Bueno, estamos emitiendo, señores, para todas las emisoras COPE más Madrid, enseguida a las 3:30, emitimos en exclusiva en el 106.3 y para todo el planeta, contenido premium en Tiempo de Juego, la aplicación de Tiempo de Juego. Bueno, el sonido corresponde a la conversación anoche en el último tramo de Tiempo de Juego de Juanma Castaño con un jugador que lo hace muy bien cada vez que juega, Lucas Vázquez.
Una final, ¿eh? Yo creo que...
Sí, yo creo que bueno, viendo cómo había sido toda la jornada, era una final para nosotros, teníamos que ganar sí o sí. Yo creo que el equipo pues salió desde el principio enchufado, sabiendo lo que nos jugábamos y bueno, yo creo que después de los 90 minutos tenemos que estar muy contentos.
Es que yo creo que ha sido, después de la lesión, yo creo que ha sido tu mejor partido, el más redondo.
Con el paso de los partidos está claro, después de creo que estuve 3-4 semanas parado y bueno, con minutos pues voy cogiendo más confianza, mejor juego y espero seguir así.
Tenéis una diferencia en la clasificación que supongo que os permite vivir muy cómodos.
Yo creo que es una buena diferencia, pero no nos podemos confiar para nada. Queda toda la segunda vuelta para conseguir lo que queremos, que es el título.
¿Tú crees que vas a jugar más en esta segunda vuelta?
Eso es el míster el que decide.
Ya, pero yo te pregunto lo que crees tú.
Bueno, no lo sé.
¿Qué te da la nariz?
Yo confiado como siempre.
¿Había cierto ambiente en el equipo de que no hubiera pitos hoy en el campo? ¿De que se genere buen rollo en el Bernabéu, que lo necesitáis?
Bueno, nosotros sabemos que si vamos afición y equipo en la misma dirección, pues podemos ser imparables. Entonces, pues bueno, muy agradecidos por el trato que hoy nos dio la afición, animando desde el primer segundo, y esta es la línea a seguir.
¿Estabais muy fastidiados después de lo de Vigo?
Nuestro objetivo desde el principio de temporada era estar a todo, querer ganar los tres títulos, y cuando se nos va uno, pues estamos fastidiados, por supuesto.
Lucas Vázquez le puso el balón del tercer gol a Morata, que salió sustituyendo a Benzema. Ahora hablaremos de eso. Bueno, la encuesta del día, viendo cómo viene el patio en otros lugares, dice lo siguiente, Carlos Ganga.
Los árbitros en España damos cuatro opciones en @deportescope: muy buenos, buenos, malos o muy malos. Corro, hay más de 4.500 votos, el 44% cree que son muy malos,
¿sí?
El 32% malos y solo el 6% dice que son buenos.
Qué sorpresa, muy buenos. Qué sorpresa, 6%. Qué sorpresa, vamos, no esperaba yo otra cosa. 43% muy malos y 33% malos, o sea, el 70% dice que el arbitraje español es muy malo. Yo sinceramente creo que es, viendo otras cosas, bastante bueno, pero ustedes son los que opinan. Bueno, Pedro, mira, hablando de árbitros, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tú qué dices? Muy bueno.
Muy buenos,
buenos, malos o muy malos.
había otras respuestas, pero que hemos preferido obviarlas.
Quería poner a Ancha si los árbitros eran del Madrid o del Barça. Quería poner. Oye, escucha, que me quedo sin tiempo antes de la publi. ¿De sí. qué va el reto?
Pues de un gol fantasma.
Un
claro.
gol fantasma, en un alarde de originalidad. Y sí, la pista sí, sí. es...
Bueno, el gol fantasma, hay que decirlo, fue escandaloso, ¿eh?
Sí, fue, sí, bueno...
Peor que el de ayer.
Ni fue... Ah, el que tú vas a buscar.
Sí, exactamente, semana. Exactamente. Sí,
y la
sí,
pista
sí,
es...
Peor que el de ayer. Mira, hay que decir el nombre del autor.
Sí.
Fue un gol que no subió el marcador, claro. Y el autor fue un jugador que ahora está entrenando en primera división.
Perfecto. Un jugador que ahora está entrenando en primera y que fue protagonista de un gol fantasma. Hasta mañana, Pedro.
Hasta mañana.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Karen Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Hoy hemos puesto deberes a los oyentes. Os estamos preguntando en las redes por dos situaciones que vivimos a diario. Por un lado, ¿qué te parece el uso o abuso de las bicicletas municipales? Y otra pregunta, ¿cuántos accidentes de circulación se producen porque vamos utilizando el WhatsApp al volante? Bueno, los oyentes ya estáis contestando. Nos dice Enrique que a la gente se le va la cabeza con la maquinita, se abstrae de la realidad y eso provoca accidentes. Es lo malo de que sea gratis, que se abusa con el WhatsApp, con los mensajes, como costaban dinero, la gente no estaba tan enviciada como con esto. Nos dice otro oyente que las bicis tienen que respetar las normas de circulación ya, como vehículos que son.
El problema está en que las bicis no van solas, hay alguien encima. Más.
Y nos dice Jaime que lo de las bicis en Madrid es una locura, un riesgo total y además casi todos bastante imprudentes. Hay que habilitar las ciudades como ocurre en otras europeas.
Este fin de semana se ha celebrado el concurso Miss Universo. Lo ha ganado la representante de Francia, Iris Mittener. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el desfile de trajes regionales.
Y le han dado al coco para este expósito. El que ha llevado Miss España es cuanto menos curioso. Un homenaje a la letra Ñ. Noelia Freire se ha puesto un vestido corte sirena, con transparencias y Ñs rojas de lentejuelas por todos lados. Además,
no decimos que no gana.
No, no, y para rematarlo, en cada mano sujetaba una palabra hecha con plumas y brillos. En un lado se podía leer año y en el otro soñar. El creador del traje lo ha bautizado como Viva España y ha querido romper con el estereotipo de la España flamenca. Tampoco los de sus competidoras, los vestidos de sus competidoras se han quedado atrás, porque tenemos a la Pipi calzas largas sueca, con caballo incluido, y a la alemana que se ha puesto el castillo de Disney en la cabeza.
Oh. Todavía íbamos bien. Bueno, Juanes estrena nueva canción, Hermosa Ingrata.
Estas son de las que te gusta sin poder bailar, ¿eh?
Bueno, no, a medias.
Sí, hombre,
No. Últimamente aquí el pollo le está dando al medio reggaetón.
Ay,
y está perdiendo todo el encanto.
Es que esto ahora lo llaman electrocumbia. El colombiano va a sacar su próximo disco a lo largo de este
infierno.
Año, todavía sin fecha, y con este tema espera repetir el éxito de su primer single, Fuego, que ha sido número uno en 17 países.
Qué lástima con las cosas que hacía este hombre. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, el 607-15-0602. Si ya no queda nada que callar, ¿cómo puede ser que duela tanto? Sin miedo en el infierno. Las cláusulas suelo sigue siendo un motivo de preocupación, claro, para el que quiere cobrar, pero para el que tiene que pagarla también. Desde el pasado lunes, el número de reclamaciones por cláusula suelo va increciendo, y lo que te rondaré. Vamos a recordar cómo está el tema y qué pasos se han ido dando. Mónica Villalaín.
Una sentencia europea instaba a las entidades bancarias españolas a devolver con carácter retroactivo las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo. El gobierno de Mariano Rajoy aprobó un real decreto para establecer un sistema extrajudicial que agilizase la recuperación del dinero por parte de los afectados, que son unos 2 millones de personas. Este pasado lunes 23 entraba en vigor. Los bancos ahora están creando sus mecanismos de gestión y deberán acordar con cada cliente que reclame, eso sí, las cantidades a pagar y los intereses. Las entidades deberán desembolsar unos 4.000 millones de euros.
Bueno, hoy Bankia ha dado un paso adelante en este asunto. Pondrá en marcha un procedimiento exprés para devolver el dinero de más y con intereses. Es decir, lo que han anunciado es que devolverán todo el importe de las cláusulas suelo de forma retroactiva, sin jueces de por medio. Casi de manera automática, ¿no, Moni?
Pues sí, exactamente. El procedimiento express que ha creado consiste en que cada cliente de Bankia vaya a su sucursal y rellene un impreso. El banco comprobará si está afectado por las cláusulas suelo y procederá a la devolución íntegra del importe pagado de más y con intereses, ya que la cantidad que tendrá la tendrán calculada previamente. La entidad dará la opción del ingreso en cuenta en metálico o amortizar el capital pendiente de pago de la hipoteca. Bankia deberá desembolsar 65 millones de euros netos.
El sobrecoste de las cláusulas suelo no es lo único que los consumidores pueden reclamar a los bancos. En las últimas fechas, y te lo contamos aquí, pero esto sí que va en aumento, se suma la reclamación de los gastos de apertura de hipoteca. ¿Esto qué es?
Recordemos, mira, que hace un año el Tribunal Supremo dictó una sentencia histórica en la que se responsabilizaba a la entidad bancaria de los gastos derivados de la apertura de las hipotecas. Lo que significa que los gastos de notaría, de registro de las escrituras hipotecarias, de gestión y del pago del impuesto de actos jurídicos documentados no lo debían pagar los clientes.
Al menos en su totalidad.
En su totalidad. Uh-huh. A día de hoy las reclamaciones se multiplican. Hay más de 8 millones de afectados.
Bueno, para saber cómo está este asunto, porque el otro ya vimos que había acuerdo de gobierno, había sentencia, bueno, pues allá cada cual con su banco. Pero esto no, esto es distinto. Puede ser más complicado o no. Para saber cómo está el asunto, el de las reclamaciones por gastos de hipoteca, hablamos con el abogado Joaquín Muecle. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Lo primero, Joaquín, ¿quién puede reclamar? ¿Cualquier hipoteca?
Yo entiendo, en principio, por ser cauteloso y prudente, cualquier persona, en este caso persona física, aunque no descartamos la jurídica, ya veremos en qué lo basamos, pero cualquier persona física que se haya dirigido a una entidad financiera, del tipo que sea, nacional o internacional, y haya formalizado un préstamo hipotecario con una cláusula por la cual la entidad financiera le haya obligado, decimos entrecomillado, le haya impuesto que todos los gastos de esa formalización, de esa solemnización del contrato de hipoteca, hayan corrido por cuenta del cliente.
Esos son, Joaquín, entre nosotros, el 99,9%. Porque obviamente, las hipotecas que yo he hecho no es que me obligaran, es que no tenía alternativa.
Sí, porque esto, Ángel, es muy importante lo que estás diciendo en el siguiente aspecto. Una cosa es que una cláusula, Ángel, pueda quedar clara, porque está clara, por ejemplo, el trabajador trabajará 60 horas a la semana y cobrará 400 euros. Pues mire usted, la cláusula no tiene interpretación, pero es desequilibrada. O sea, que no confundamos dos aspectos. Una cosa es que una cláusula sea nula por ininteligible o oscura en su redacción, y otra cosa es que por muy clara que sea su redacción, sea desequilibrada. Ya. Por lo tanto, hay muchos bancos que dicen, es que la cláusula estaba muy clara. Si aquí no estamos diciendo que no haya claridad, lo que estamos diciendo es que no hay equilibrio, que son dos conceptos completamente distintos.
¿Esto cómo se hace? Uno se presenta en su sucursal y dice, oiga, mire, yo tengo aquí la hipoteca, que me devuelvan esto.
Pues mira, yo me ofrezco de forma absolutamente voluntaria y gratuita, como decían los latinos, gratis et amore, a que en la página web de la cadena COPE, en tu programa, si queréis, os mando un pequeño formulario con nombres sin poner, ni fechas, ni cantidades, y la persona que lo copie, lo que tiene que hacer la persona es dirigir ese primer escrito a la entidad financiera, diciendo, el escrito para que la gente lo entienda, dice más o menos que ha tenido conocimiento del contenido de la sentencia de 23 de diciembre de 2015, que comentamos en tu programa.
La del Supremo.
La fecha, exactamente, del pleno, además, de la sala primera pleno, que no es de una sala cualquiera, sino el pleno de la sala primera, todos los magistrados. Segundo, que está en un caso absolutamente idéntico, pues ha suscrito un contrato hipotecario en fecha tal, donde se le imponían la totalidad de los gastos al prestatario y que, entendiendo que la cláusula es nula, solicita el reintegro de dichos gastos.
¿Pero qué gastos? ¿Todo o la mitad?
Hombre, yo te cuento, vamos a ver. Yo modestamente entiendo que deberíamos de ser un poco ecuánime, porque si no seríamos un poco demagogos y populistas, y eso a mí no me gusta. Sabe usted que yo soy tipo
Bastante tenemos, yo eso no lo gasto.
Entonces, siendo ecuánime, señor Expósito, yo diría a usted lo siguiente. ¿A quién beneficia que un préstamo concedido esté solemnizado con documentación? Obviamente al banco. Obviamente al banco, ¿por qué? Porque el banco, si no tiene documentos solemnizados, ante el impago del cliente tendrá más complicado reclamar su cantidad. Por lo tanto, desde un punto de vista prima facie, a primera vista sería, oye usted, los gastos de solemnización de la hipoteca, sopórtelos usted, entidad financiera, pues es usted la que realmente se beneficia de este papeleo y de esta documentación. Ahora bien, Ángel, haciendo un poco de apertura de miras, ¿no? Diríamos, oiga, no solamente beneficia al banco que un préstamo hipotecario esté escrito. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si el señor Ángel Expósito va a su entidad financiera y dice, mire, me harían falta un préstamo de 40.000 euros. Y dice el banco, pues mira, Ángel, te podemos conceder el préstamo de 40.000 euros, pero te tenemos que hacer una hipoteca sobre una propiedad tuya y tal. El señor Expósito, que es un hombre que está al filo de la noticia y está informado, dice, oiga, yo hipotecario no, porque hay un montón de papeleo, de notarios, de registros, de impuestos de actos jurídicos documentados, de gestoría, es un papeleo muy grande. Yo prefiero un préstamo con garantía personal que no tenga tanta formalización. Pues bien, el señor Expósito se le podrá conceder ese préstamo, pero primero, en una duración de años muy inferior a la de un hipotecario. Y en segundo lugar, a un tipo de interés muy superior al de la garantía hipotecaria.
Y sin gastos.
Exactamente, pero claro, es una decisión nuestra. Dice, oiga, el tener papeles le beneficia al banco para tener garantizada la deuda contraída con el cliente a su favor, pero también le beneficia al cliente porque de no hacer un préstamo hipotecario, Ángel, y hacerlo solamente con garantía personal, es verdad que el papeleo no existe, es mucho más económico, pero el préstamo no tiene nada que ver un huevo con una castaña. Ni la duración es la misma, ni el tipo de interés es el mismo.
Conclusión, vamos a pachas.
Pues sí, me parecería una cosa justa.
Claro, ¿y los bancos están pagando ya para terminar, Joaquín?
Pues mira, yo tengo conocimiento de algunos autos que haré llegar a tu poder en el momento que los tenga conseguido, de algunas entidades financieras que ya han llegado a decirlo. Tenemos ahora mismo una que tú has nombrado, Bankia, que me parece, mira, hay que alabar las cosas, ¿eh? Igual que Bankia tuvo un pasado negro, peligro, ¿no?, de las tarjetas black, de su salida a bolsa, tal. Yo alabo enormemente a la cúpula directiva actual de Bankia, sinceramente la alabo, porque están siendo gente que está, se están apuntando un tanto, Ángel. Están diciendo que con las cláusulas suelo van a dejarse de rollo, van a intentar que no tengan los clientes mucho conflicto a la hora de su devolución. Segundo, ya han anunciado, Ángel, ya han anunciado que el 50% de los gastos de formalización hipotecaria están viendo la fórmula de sufragarlo ellos. Bueno, mire usted, pues a mí me parece una banca del siglo XXI. No puede la banca funcionar a golpe de sentencia judicial. No podemos funcionar. Un país no puede estar todo el día judicializado. Hace falta que los altos directivos de las entidades financieras y de las grandes empresas tengan también una amplitud de miras y digan, oiga, no podemos estar todo el día en un juzgado a ver si esto es nulo o no
está
es nulo.
Claro. En cualquier caso, mucho me da que seguiremos hablando de esto y analizaremos cómo va la cosa en las próximas semanas.
Pero, por ejemplo, que la gente, sí es bueno, Ángel, que la gente reclame, por lo menos que esto provoque esta petición del cliente por escrito con la carta sellada, que no hace falta ni burofán ni nada, sino se lleva la carta a la oficina que le sellen la copia.
Con tu firmita.
Sí, y por lo menos provoca, Ángel, que haya alguna conversación entre banco y cliente, ¿no te parece?
Sin duda. Joaquín Moegle, abogado, hablaremos. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Chao, chao.
Muchas veces, pero nunca me ha salido.
Ojo a la que está montando Donald Trump, y solo lleva una semana, ¿eh? Los expertos decían que una vez que llegara al despacho Oval, la responsabilidad le cambiaría, lo del peso de la púrpura, que el sistema político ejercería de contrapeso, que no podría hacer lo que quisiera. Bueno, pues nos estamos equivocando quienes pensábamos en cierto sentido así. Trump gobierna a golpe de orden y todo lo que prometió en su momento lo está llevando a cabo. Otra cosa es que en el medio plazo se pueda seguir cumpliendo, ¿eh? La última medida que ha tomado ha sido la prohibición para entrar en el país a los ciudadanos de 7 países mayoritariamente musulmanes. Porque sí, todos. Vamos a explicar qué ha aprobado Trump. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? De entrada, hay que decir que la orden de Trump prohíbe la entrada en el país, cogemos el mapa, a los ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen. La entrada de los nacionales en estos países ha quedado suspendida durante 90 días. ¿Qué más implican las decisiones tomadas por el presidente? Pues se ha suspendido el programa de admisión de refugiados durante 120 días. Se ha suspendido de manera inmediata el programa de sección de entrevistas de visados que permite a los inmigrantes renovar sus visados sin acudir a una entrevista. Se va a dar prioridad a las futuras solicitudes de refugiados en base a su persecución religiosa, si las personas son parte de una minoría religiosa en su país de origen. Además, entre las medidas del decreto figura limitar el número de máximo de refugiados a 50.000 en 2017, menos de la mitad de lo que había hasta ahora.
El decreto se aplicó inmediatamente y esto ha hecho que muchas personas que tenían el visado para viajar a Estados Unidos no llegaran. Incluso ya les pilló en el avión, ¿eh? Ya han comenzado las primeras deportaciones, ciudadanos a los que se les ha comunicado en los aeropuertos que no entran. Hay historias realmente curiosas. Paloma Serrano.
Todas terribles. Buenas tardes. Mira, por ejemplo, la de Food Sharif, su historia la hemos leído esta mañana en el diario El Mundo. Este hombre vivía en el Kurdistán iraquí y en el año 2014 decidió viajar a Estados Unidos y solicitar el visado. Food se acogió a un programa del gobierno estadounidense que ayudaba a los iraquíes que hubieran colaborado con el ejército norteamericano. Él había trabajado precisamente en eso, en programas financiados por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional tras la invasión de Irak. Food Sharif envió claramente que el futuro de su familia pasaba por vivir en Estados Unidos. Hizo los trámites y el pasado sábado emprendió el viaje junto a los suyos. Todo iba bien, pero durante su escala en el aeropuerto del Cairo, las autoridades egipcias le retuvieron y le comunicaron que no podía tomar el vuelo hacia los Estados Unidos. Los funcionarios egipcios le explicaron que la orden dictada por Trump ya estaba en vigor y que él no podía viajar. Food no sabe qué hacer porque había vendido todo lo que tenía para poder pagarse el viaje. Ya no tiene casa, tampoco dinero, porque todo lo ha utilizado para pagar esos billetes de avión con los que pensaba emprender con su familia, bueno, pues una vida nueva.
Para muchos es un caso extremo, pero sin duda es un caso. Pero hay más, Elena Grandal.
Sí, porque todos tienen su historia. Claro. Por ejemplo, Seyed Soheil Saidi es un científico iraní que consiguió una beca de medicina cardiovascular de la Universidad de Harvard. Al parecer, estamos ante un científico prometedor con un enorme potencial al que ya se le ha sido denegado el visado, ¿no? También está Daria Zeinaila, que tras pasar unos días de vacaciones junto a su familia en Irán, le hicieron bajar de su avión en el aeropuerto de Estambul. Daria iba a recibir en unos meses la nacionalidad estadounidense, que es donde vive y donde trabaja desde hace años, y ahora no va a poder volver a casa.
Pero la decisión de Trump afecta incluso a deportistas de élite. Un ejemplo es Mo Farah, campeón olímpico de 5.000 y 10.000 metros, ¿Y a él qué le pasa, Miguel Palazón?
Pues Expósito está atleta, nació en Somalia, pero tiene la nacionalidad británica, país para el que ha competido internacionalmente. De hecho, ha recibido el título de ser de manos de la reina Isabel. El caso es que en la actualidad vive en Portland, en Estados Unidos, junto a su familia, pero estos días está concentrado en Etiopía preparando la temporada. Farah ha publicado el siguiente texto en su cuenta de Facebook: soy un ciudadano británico que ha vivido los últimos 6 años en América, trabajando duro, contribuyendo a la sociedad, pagando mis impuestos y educando a mis 4 hijos en un lugar que ellos consideran su hogar. Ahora yo y otros muchos como yo no somos bienvenidos. Me preocupa que tendré que decir a mis hijos que papá no podrá volver a casa y explicarles por qué el presidente está realizando una política que viene desde la ignorancia y los prejuicios.
Además de un enorme rechazo en casi todo el mundo, esto ha generado un enorme caos. Claro, imagínate en el aeropuerto al guardia de turno. La cosa ha llegado a los tribunales y es que hay un juez federal que ha suspendido temporalmente las deportaciones. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, me comentaba Rubén Corral esta mañana que vamos a ponerte una sintonía para que cada vez que estés en el programa ya se identifique. Como cuando entra el Corte Inglés o la Mutua, Juan Fierro.
Ni un día sin Trump.
Ni un día sin Fierro, efectivamente.
Vamos, qué bonito.
Bueno, vamos a aclarar lo que ha pasado. ¿Quién puede entrar? ¿Quién no puede entrar? ¿Y cuál es la situación casi casi en este momento, Juan?
Pues lo habéis explicado vosotros. No pueden entrar las personas que tengan una visa, una green card, de esos 7 países. Ese es el inicio, lo que decía en principio, esa prohibición, aunque luego se han retractado un poco. Han dicho que bueno, que sí que pueden venir, pero que los agentes en el aeropuerto tienen la posibilidad de volver a examinar toda la documentación y, en su caso, si tienen alguna duda, pues parar la entrada de esa persona en el país. Esa es la situación ahora mismo. Hoy en día, a día de hoy, lunes, no se están viviendo ahora mismo, no hay noticias de que se hayan producido nuevos casos. Decía la Casa Blanca que durante el fin de semana se habían producido 109 retenciones, muchas de estas 109 personas fueron luego puestas en libertad después de la orden de esa juez de Brooklyn en Nueva York. Decía el presidente Trump que de 325.000 personas que llegaron a los Estados Unidos durante el fin de semana, que solo se hubieran detenido 109, pues que no era gran cosa, es decir, que esto está funcionando. Lo que pasa es que aquí incluso hasta el presidente Trump ha cambiado ya su lenguaje. Ayer en un comunicado decía que esto no era una prohibición. Yo hoy en un tuit decía que sí es una prohibición y que nadie esperara que hubieran anunciado la prohibición con una semana de antelación, porque si no, durante esta semana se hubieran colado todos los malos. Textual, lo de los malos.
Pues lo estamos arreglando.
Oye, Juan, ¿y esto qué apoyo popular tiene en Estados Unidos? ¿Qué dicen los estadounidenses? ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven bien? ¿Están expectantes como todos?
Durante todo el fin de semana hemos visto manifestaciones importantes, no solo en las ciudades, sino también en los aeropuertos. Pero también te tengo que contar que, por ejemplo, en el aeropuerto de aquí, en uno de los aeropuertos de Washington, en el Dallas, que es donde llegan los vuelos internacionales fundamentalmente, había una concentración de congresistas demócratas y de gente de organizaciones civiles protestando por todo esto, y hubo gente en el aeropuerto, viajeros, que se enfrentaron directamente a ellos. Y hubo, hombre, no te voy a decir violencia física, porque en ningún momento la hubo, pero sí que hubo violencia verbal. Es decir, que allí se cruzaron más de un insulto entre los partidarios de Trump y los que estaban en contra de esta prohibición. Hoy los demócratas en el Congreso van a presentar en el Senado una proposición para intentar parar esto, pero no tienen los votos suficientes. Los demócratas son minoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, es decir, no hay una fuerza parlamentaria suficiente para bloquear todo esto, porque los republicanos, los representantes republicanos, guardan un silencio sospechoso, con lo cual quiere decir que muchos de ellos están a favor de estas cosas que estamos viviendo, salvo dos de ellos.
El que está a favor no lo dice, y el que está en contra, imagínate.
Sí, hay solo dos que han dicho que están en contra, que son el senador McCain y el senador Graham. ¿Y sabes lo que les ha dicho Trump? Les ha acusado de querer la Tercera Guerra Mundial, por oponerse.
Joder, pues yo, por lo que conozco, tengo la suerte de haber estado con él tomando café incluso. Al senador John McCain, me parece que este no sabe lo que dice. Pero bueno, Elena.
Oye, Juan, en todo esto, antes mencionabas lo que ha dicho esta jueza acerca de la ilegalidad de la decisión de Trump, ¿no? Pero ¿esto qué peso tiene? A partir de aquí, ¿qué recorrido legal vamos a ver en cuanto a paralizar esta
ahí
orden?
Está la ley. O sea, mucha de la gente que estaba en Nueva York retenida, que es donde había más personas retenidas, han salido. Es decir, gracias a la orden de esta juez. Vamos a ver hasta dónde llega esto.
¿Pero solo afecta entonces en Nueva York?
No, no, teóricamente eso es aplicable en todos los aeropuertos del país, porque es una juez federal la que ha hecho esa sentencia. Yeah. Esto tiene toda la pinta de que esto va a llegar hasta el Tribunal Supremo. Es decir, que vamos a seguir viendo casos, las organizaciones de derechos civiles van a seguir recurriendo y esto va a ir subiendo de tribunal en tribunal hasta llegar al Tribunal Supremo. Y finalmente el Tribunal Supremo se va a tener que decidir si esto es una prohibición por motivos puramente religiosos, con lo cual, según la Constitución de los Estados Unidos, está totalmente prohibida, o no es una cuestión por motivos religiosos, como dice el presidente Trump, y entonces podría seguir adelante entera, una parte, y ya veremos a ver. Pero esto da la impresión de que el recorrido de todo esto va a terminar en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Lo dicho, Juan Fierro, vete buscando sintonía o te ponemos la que queremos nosotros, ¿vale?
Buscarla por ahí, que creo que tenéis más recursos para todos. Sois más pensando, que yo ya tengo bastante. Mira, por cierto, Trump está hablando ahora mismo porque está reunido con un grupo de pequeños empresarios y acaba de decir que ayer fue un día muy bueno para la seguridad en los Estados Unidos.
Muy bien, hala. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Un abrazo, amigo. Te hemos lanzado la pregunta en las redes. ¿Qué te parece el uso de las bicicletas municipales? Y también lo del WhatsApp, eso lo hacemos todos, ¿eh? Seamos sinceros. Mientras vas conduciendo, claro. ¿Y qué se contesta?
Vamos con todas las respuestas de los oyentes. Nos cuenta un oyente que en Valencia están quitando un carril de vehículos para dárselo a las bicis y los repartidores no podemos aparcar para llevar el género a los locales. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Las bicicletas en Madrid hacen lo que les da la gana. Circulan en dirección prohibida por las calles, circulan por las aceras. Hasta que no pase una desgracia gorda, no se pone a remedio.
Y tampoco después, más.
Preguntamos también por el uso del WhatsApp en el coche, que produce más de un accidente. Bueno, pues hay un oyente que nos manda una foto que ha sacado esta mañana en Madrid, estando parado, de un conductor que tenía el portátil apoyado en el asiento del copiloto e iba escribiendo mientras estaba en el atasco.
Esa mola también. No, yo lo del espejito de arriba y que te vas pintando el ojo, eso es muy típico.
Y las uñas.
Pero el tío afeitándose, que vi yo el otro día con esta maquinidad, que es el guarro, le suelta pelos, tío. Bueno, fue de verdad, qué foto.
En el siguiente semáforo pasas el mini aspirador también.
Vamos a acabar como Mr. Bean lavándose los dientes, sacando la cabeza con el agüita de limpia y escupiendo por fuera. Y si no al tiempo.
Nos faltaba. Y Gloria, que cree que se acabará imponiendo inhibidores de teléfono móvil en los vehículos mientras se circula.
Es que una cosa es hablar con el Bluetooth, que ya casi todos tienen Bluetooth. Sí, sí. Y otra cosa es, o sea, me contaba Laura Otón, que el día que hizo la excursión aquella en el helicóptero de tráfico, que se ve perfectamente cientos de conductores íbamos con el mensajito, ya no hablando por teléfono, con el mensajito, que es peor. Pero bueno, la hemos liado. Más.
Seguimos con las historias.
Soy un jubilado viudo, busco compañero de pesca. Es el anuncio, me parece fantástico el anuncio, que está recorriendo las redes sociales.
Vamos a leerlo al completo. Mi nombre es Ryan Stone, soy australiano, viudo, jubilado y busco un compañero. El anterior falleció, tengo todo el equipo que se requiere para pescar todo tipo de peces. Estoy dispuesto a compartir todos los costes. El texto lo publicó en un primer momento en Facebook, pero no tuvo demasiada respuesta, así que ahora lo ha puesto en una web de anuncios clasificados y ha funcionado. Ya tiene muchos candidatos que se han ofrecido a acompañarle en esta afición y ha encontrado un compañero.
¿Sabes lo que me temo? Que lo puso en Facebook, pero es que pocos jubilatas usan Facebook para responderles.
Claro, muy poco.
Qué bueno. Elton John va a ser el encargado de adaptar El Diablo Viste de Prada, adaptarlo a un musical.
Puede tener buena pinta, si está detrás Elton John. Está escribiendo el espectáculo que se va a representar en Broadway. El libro de esta película se llevó al cine en 2006 con Anne Hathaway y Meryl Streep como protagonistas y cuenta, desde la vivencia de una joven periodista, cómo es el mundo de la moda de más alto nivel.
¿Me gustó la peli?
Muchísimo.
Sí.
La he visto millones de veces.
Además, aguanta bien el paso del tiempo, ¿eh?
Vamos, vete. Sí. Elena, que no se me caiga un mito. ¿Te gustó la peli?
A mí me gustó, yo me reí.
Miguel, ¿qué dices tú?
No.
Y ya está, ¿no?
No, Miguel es un tío de los míos.
Claro, para vosotros.
Me parece, con diferencia, la peor película que han hecho ambas.
Hombre, por favor, que no.
Pero de lejos, vamos.
incomparable. Debe ser una mierda, veremos.
¡Hala, hala! Ya te has quedado a gusto, ¿no?
Liarla, con la bicicleta, con la, el diablo se viste de Prada, con todo. ¡Venga, Leo, al Leo! ¡Vamos al Leo! Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. ¿Qué estamos preguntando hoy?
Estamos preguntando, por un lado, ¿qué te parece el uso o el mal uso que hacemos de las bicicletas en las ciudades?
Bicicletas y municipales. Otra cosa es que salgas a hacer deporte o que trabajes, macho. No, cuidado.
Las bicis por la ciudad. Sí. Y por otro lado, el uso del WhatsApp en el coche, que luego hay más de un susto.
Que lo hacemos, que tenemos o que hacerlo. Lo hemos hecho todos. Y quien diga que no, miente. ¡Hala! ¡Vamos a liarla! ¡Cobarde! Paloma acaba de cumplir 8 años, es otra, ella quisiera. Y ha recibido un regalo que no va a olvidar nunca. Enseguida te lo contamos, ¿eh? Ah, por cierto, nos vas a poder ver a través de Facebook Live.
Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.